Bueno, David me pidió que predique un tema que vi en Argentina, en un viaje que hice, en una conferencia en la que vimos los cinco lemas de la Reforma. Y uno de ellos es sola gracia, solamente por la gracia. Y creo que he dado casi todos los temas que preparé para aquella conferencia, menos esta, así que vamos a ver la última de las que me tocó a mí, ¿no? Porque otros se encargaron de Solus Christus y ¿qué más? Soli Deo Gloria. Así que vamos a meditar en esta tarde en solamente por la gracia. Y la pregunta que lanzo es ¿qué hay de sublime en la gracia? ¿Conocéis el himno sublime, sublime por la gracia, no? Sublime gracia del Señor. ¿Qué tiene de sublime la gracia? La respuesta que damos a esa pregunta irá en función de nuestro concepto de la condición básica del hombre. Es decir, si creemos que el hombre por naturaleza es bueno, la gracia de Dios realmente no hace falta, porque lo que el hombre sufre no es tanto un problema moral, un problema de pecado, sino un problema quizás de analfabetismo, un problema de racismo, de males sociales que tendrán su solución en la política y otras cosas así. Si pensamos en la gracia como una manita que Dios nos echa, una fuerza con la que debemos de colaborar, entonces también entenderemos que la gracia es una especie de ayuda, una ayuda necesaria que Dios nos presta, pero es algo que sin mi grano de arena no lleva a término lo que es la salvación. Pero la premisa de la que parto en esta tarde es que la gracia de Dios es lo que le lleva a Dios a intervenir en nuestras vidas y dar vida, dar resurrección espiritual en nuestra condición de muerte espiritual. Dios nos resucita de la muerte por su gracia, por su inmerecido favor. Hay un pasaje en Primera de Corintios también que me gustaría leeros, que me gusta mucho. Primera de Corintios 1:30 resume muy bien este tema de la gracia de Dios. Primera de Corintios 1:30. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Mas por Él estáis vosotros en Cristo Jesús. Si Él es Dios. Mas por Dios estáis vosotros en Cristo Jesús. Esto es solo la gracia. Por Dios estamos en Cristo Jesús, el cual nos ha sido hecho por Dios sabiduría, justificación, santificación y redención. No estamos en Jesús en última instancia por el valor de nuestra fe. Lo que la doctrina de la gracia, solamente por la gracia, enseña es que Dios no da la fe a consecuencia de tú y yo creer en Cristo para salvación, sino la inversa. Dios da nueva vida y como consecuencia de ese corazón renovado, de ese corazón hecho nuevo, orientado hacia las cosas del Señor, creemos, nos arrepentimos de nuestros pecados y llegamos a los pies de Cristo. Esto es solamente por la gracia. Ahora, lo que me gustaría en esta tarde, lo que me gustaría hacer es contrastar varios conceptos diferentes de la gracia para que, habiendo contemplado otros conceptos de la gracia, podamos entender mejor esta doctrina de la reforma del siglo XVI solamente por la gracia. Porque podríamos pensar, bueno, Steve, esto es algo que todo creyente tiene que creer, que todo creyente tiene que tener claro. ¿Qué hay más claro que la salvación es solamente por la gracia? Efesios 2, 8 y 9, ¿alguien lo sabe de memoria? ¿No sabíais que esto es como la escuela dominical? Más alto. Esto no es predicar, hermana, no se preocupe, más alto. Porque por gracia sois salvos, por medio de la fe. Ajá. Algo así. Es por la gracia que somos salvos, no por obras, para que nadie se gloríe. Entonces preguntamos, ¿quién puede dudar de esto? Pero lo que veremos es que esta doctrina en la práctica no siempre se ha entendido de una forma tan clara. Es decir, no es lo mismo afirmar que somos salvos por gracia que afirmar que somos salvos solamente por la gracia. ¿Habéis entendido eso? Será más claro más adelante. Pero no es lo mismo afirmar que somos salvos por la gracia que afirmar que somos salvos solamente por la gracia. Entonces, vamos por un momento a pensar en otro concepto de la gracia. Otros dos conceptos, y a partir de estos dos conceptos erróneos, ya os diré desde el principio, vamos a contemplar la doctrina que creemos que la Biblia enseña. La primera concepción de la gracia. Aquí hay un poco de historia, ¿eh? ¿Estáis en condiciones de seguir un poco de historia? ¿Sí? ¿Juan? ¿Sí? ¿Más o menos? ¿Daniel? ¿Sí? Bien. El siglo V, qué lejos. En el siglo V nace uno de los protagonistas importantes de la historia de la Iglesia, que tiene una concepción de la gracia, bueno, dos de hecho, pero vamos a hablar de los dos. Pero uno de ellos que tiene un concepto de la gracia que es muy por debajo, en mi opinión, de lo que la Biblia enseña. Este alguien se llama Pelagio. Fue un monje británico contemporáneo de Agustín. ¿Os suena? San Agustín de Hipona, ¿sí? Bueno, sucedió lo siguiente. Cayó a las manos de Pelagio una oración publicada por San Agustín. Y la oración de San Agustín fue la siguiente. Dios, da lo que mandas y manda lo que quieras. Imaginaos qué oración más corta. Dios, da lo que mandas y manda lo que quieras. Interpretación. Señor, exígeme. No, perdón. Dame la capacidad de cumplir con lo que mandas, lo que exiges de mí. Y luego exígeme lo que quieras. Porque si la capacidad para cumplir con lo que me mandas, me la das, podré obedecerte. Y si no, no. Esto le reventó a Pelagio. Pidió que Roma censurara, quitara la oración de Agustín. O sea, pidió casi un juicio, por así decirlo, en contra de Agustín. ¿Por qué? Porque Pelagio entendía que la oración de Agustín inculpaba a Dios, hacía a Dios injusto. Porque si Dios manda algo sabiendo que el hombre no es capaz de darlo, que el hombre no es capaz de obedecerlo, entonces Dios es un injusto. Dios no puede pedir de mí cosa que yo no puedo dar. Entonces, de ahí se suscitó un debate entre los dos, entre Agustín y Pelagio. Vamos a ver, a grosso modo, lo que Pelagio entendía sobre la gracia. Pelagio defendió la capacidad natural del hombre para obedecer a Dios. El pecado de Adán no afectó a la humanidad de forma directa. No hay para Pelagio pecado original. Solo hay el mal ejemplo de Adán. El mal ejemplo de todos que han caído en el pecado de Adán. Pero no hay, digamos, hay por parte del hombre una inocencia igual que la de Adán. Por lo tanto, la gracia de Dios no es algo imprescindible para la salvación. Porque el hombre por sí solo puede ser justo y ganar el favor de Dios. La gracia está no para hacer posible la salvación, sino para hacer más fácil la salvación. Es una manita que Dios te ofrece en caso de necesidad. La obra de Cristo en la cruz es una obra de ejemplo, nada más. Cristo no paga por nuestros pecados, sino que Cristo en la cruz nos muestra el ejemplo del amor abnegado. Agustín contestó que el pecado nos ha afectado de tal manera a Adán y a todos sus descendientes que por naturaleza, lejos de tener un corazón inocente, tenemos un corazón inclinado hacia el pecado e incapaz por sí solo de agradar a Dios. El libre albedrío para Agustín es algo que quedó viciado por el pecado de Adán, de tal manera que no está en el hombre, no está en el hombre ni siquiera responder a la gracia de Dios. Bueno, la Iglesia Católica en varios concilios condenó el pelagianismo. Sin embargo, el espíritu del pelagianismo perdura hasta la fecha. ¿Cuál es el espíritu del pelagianismo? El pelagianismo es lo que el español de hoy en día cree. Si Dios existe, y si hay un cielo, yo estaré en el cielo, porque no hago daño a nadie. Soy suficientemente bueno como para merecer el favor de Dios, si es que Dios existe y si es que hay una vida eterna. Esto es pelagianismo. Podríamos ilustrarlo así. Hay un náufrago, ¿no? Su barco se ha hundido, pero a tan solo 100 metros de la orilla de la playa. Y Dios le lanza un salvavidas por si acaso. Pero no hay olas, es un mar tranquilo y puede nadar y llegar hasta la orilla si quiere. Si puede. Y si no, por si acaso, Dios lanza el salvavidas de su gracia. Esto es pelagianismo. Bueno, el pelagianismo en principio no prosperó en la Iglesia, pero nació más bien un término medio entre las ideas de Agustín y las ideas de Pelagio que fueron condenadas. Y este concepto se llama semi-pelagianismo. Es el primo de Pelagio, semi-pelagianismo. Y bien se ha nombrado así porque más se parece a las ideas de Pelagio que a las ideas de Agustín. No se llama semi-agustinianismo, sino semi-pelagianismo. Y esto es lo que más bien impera en la Iglesia hasta el siglo XVI, hasta la Reforma. ¿Qué enseña el semi-pelagianismo, por así decirlo? Que sí hay pecado original. Que el pecado de Adán y Eva sí que nos afectó. Ya no hay inocencia, y es más, el pecado nos ha afectado en todos los ámbitos de nuestra existencia. Y sin embargo, el libre albedrío todavía queda intacto, al menos en parte, lo suficiente como para decir sí a la gracia de Dios. Alguien lo ha descrito así. En todo ser humano queda una pequeña isla de autonomía humana. Y en esa isla de autonomía está un poquito de, o sea, el poder suficiente para decir sí a Dios y así salvarse. Es decir, que Dios, en su gracia, ha hecho gran parte de la obra salvadora, que Dios ha hecho la mayor parte, que Dios, vamos a decir, ha hecho el 99,99% de la obra. Pero en esa pequeña isla de autonomía humana que está en ti, está en mí, está en todo ser humano, está el voto decisivo. Porque con ese 0,01 está en el hombre tomar la decisión determinante frente a la gracia de Dios en Jesucristo. ¿Entendéis eso? El semipelagianismo es esto, es tú estás en un barco, en alta mar, no a 100 metros, en alta mar, y te estás hundiendo, y no está en ti nadar hasta la playa, es imposible, te hundirás. Pero llega el helicóptero del guardacostas, y te lanza el salvavidas, y estás a punto de hundirte, pero te queda la suficiente fuerza como para cogerte al salvavidas, para que guardacostas te saque del mar y te salve. Puedes cogerte al salvavidas o no, tú mismo. Esto es semipelagianismo. Pero los reformadores, es cosa curiosa, no se pusieron de acuerdo en muchas cosas. El bautismo, la Santa Cena. En unas cuantas cosas no fueron capaces de ponerse de acuerdo, pero ¿sabéis una cosa? En su concepción de la gracia, todos estaban de acuerdo. En que, si Dios no cambia el corazón del ser humano, si Dios no resucita al ser humano de su condición de muerte espiritual, no hay nada que hacer. No hay fe que valga, no hay arrepentimiento que valga, si Dios no da el nuevo nacimiento. ¿Dónde encontramos esto en la Biblia? Bueno, David está predicando de Juan capítulo 3. Vamos a Juan capítulo 3 por un momento. Y vamos a leer del 1 al 8. Juan 3, 1. Había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, un principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo, Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si no está Dios con él. Respondió Jesús y le dijo, de cierto te digo que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Nicodemo le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondió Jesús, de cierto te digo, que el que no naciere de agua y del Espíritu no puede entrar en el reino de Dios. Lo que es nacido de carne, carne es, y lo que es nacido del Espíritu, Espíritu es. No te maravilles de que te dije, os es necesario nacer de nuevo. El viento sopla de donde quiere, y oyes su sonido, mas ni sabes de dónde viene, ni a dónde va. Así es todo aquel que ha nacido del Espíritu. Bueno, yo no voy a hacer exégesis de Juan 3, ya lo ha hecho David en su sermón, pero quisiera destacar tres cosas de este pasaje tan conocido. Primera, el nuevo nacimiento es un requisito imprescindible para ir al cielo. Esto es indiscutible. Dice Jesús, de cierto te digo, a menos que uno nazca de nuevo, no puede ver el reino de Dios. El nuevo nacimiento es requisito imprescindible para entrar en el reino de los cielos. En segundo lugar, es un requisito, pero no es un mandamiento. ¿Lo has escuchado bien? Es un requisito, pero no es un mandamiento. Cristo no le dice a Nicodemo, procura tú nacer de nuevo. A ver si naces de nuevo de una vez. Apúrate. No, es un requisito, pero no es un mandamiento. Nunca en la Biblia lo es. Y en tercer lugar, el nuevo nacimiento es obra de la gracia soberana de Dios, no de voluntad humana. Esto es lo que Jesús nos viene a enseñar. A veces creemos que el nuevo nacimiento sigue un poco el concepto de causa y efecto, la ley de la causa y del efecto. Y pensamos muchas veces que la causa del nuevo nacimiento es la fe en Jesús. Tú vienes a Jesús en fe, a Jesús le dices que sí, y como consecuencia, naces de nuevo. Pero Jesús dice aquí que esto no es así, que es algo que Dios produce en nosotros por su libre voluntad. Esto es lo que Él quiere decir en el versículo 8, el viento sopla de donde quiere. Así es todo aquel que ha nacido de Dios. Romanos 9 dice, por lo tanto, no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios quien tiene misericordia. ¿Cuál es tu participación en el nuevo nacimiento? ¿Sabes lo único que tú haces en el nuevo nacimiento? Haces que sea necesario. ¿Sabes lo único que tú aportas al nuevo nacimiento? Tu pecado y tu perdición que ha hecho necesario que Dios envíe un Salvador. No somos más activos, según Jesús, en nuestro nuevo nacimiento de lo que lo fuimos en el nacimiento físico. ¿Tú qué hiciste para nacer? No hiciste nada, saliste a la luz. Nuestras madres hicieron el trabajo, así es el nuevo nacimiento. Somos pasivos. Esto es lo que Dios viene a enseñar. Nos cuesta mucho, pero esto es lo que la Biblia enseña. Ahora, ¿qué quiere decir entonces en cuanto a la fe y al arrepentimiento? ¿Acaso no son necesarios? ¿No es necesario creer en Jesús para ser salvo? ¿No es necesario arrepentirse de los pecados para ser salvo? ¿Qué opináis? ¿Que sí o que no? Que sí. ¿Y quién cree? ¿Quién se arrepiente? ¿Qué opináis? ¿Dios o tú? Podéis contestar. Dios no, pecados no tiene de qué arrepentirse, eso está claro. Sabemos que por un acto de voluntad nuestra quisimos creer. Por una convicción de pecado nos arrepentimos. Y sabemos que estos actos son actos auténticamente nuestros. ¿Qué enseña la sola gracia? La sola gracia no niega la participación humana en la fe y en el arrepentimiento. Lo que nos viene a enseñar es que sí, auténticamente tú creíste y tú te arrepentiste, pero previamente Dios te dio un nuevo corazón para que quisieras arrepentirte, para que quisieras creer. ¿Entendéis esto? La sola gracia no niega tu participación en la fe y el arrepentimiento. pero nos enseña que previamente Dios te ha dado un nuevo corazón para sentir, para ver, para acudir a Cristo. Quisiera llevaros a Primera de Juan, donde hay un versículo que, en mi opinión, deja esto muy claro. Primera de Juan 5, dice así: todo aquel que cree, podríamos traducirlo así, todo aquel que está creyendo, todo aquel que se encuentra en el estado de ejercer ahora fe en Jesús, ha nacido de Dios. Esta expresión, es nacido de Dios, en el original es ha nacido de Dios. El que cree ahora, ha. Cree porque ha nacido. Cree porque previamente Dios le ha dado el nuevo nacimiento y por consecuencia, como consecuencia, cree. El guardacostas, según la sola gracia, viene a buscarte, pero no has dejado ni rastro. Se pone el, ¿cómo se llama? Para bucear. El traje. Para buscarte y te encuentra en el fondo del mar. Y te resucita de la muerte. Y tienes vida. Esto es sola gracia. Sola gracia. Dios te da vida nueva. Estabas vivo en muchas cosas, pero cara a Dios, espiritualmente estabas muerto hasta que el Espíritu de Dios te dio vida. Para terminar, ¿qué valor tiene esta doctrina para nuestras vidas? En primer lugar, una increíble certeza, una increíble seguridad de que todas las promesas de Dios son para ti. Si la salvación, el mensaje de la salvación, es un plan cooperativo, si es Dios saliendo a tu encuentro, pero a mitad de camino, si es tú llegas hasta aquí y Dios hasta aquí, la pregunta es, ¿qué seguridad puedes tener? La pregunta es, si la salvación depende de ti y de mí, ¿qué impide que mañana, con el mismo libre albedrío, no neguemos a Jesús? No le demos la espalda a Jesús. Sola gracia nos enseña que hoy estamos en Cristo por Dios, por su divina gracia y por la obra del Espíritu. Y este es el sello de nuestra confianza. Por Él estamos nosotros en Cristo Jesús. Y es que por Él mañana estaremos nosotros en Cristo Jesús y así hasta que lleguemos a las puertas del cielo. ¿Por qué? Porque ha sido solamente por la gracia de Dios. En segundo lugar, yo creo que esta doctrina nos tiene que inspirar la más alta actitud de humildad posible. ¿Sabes por qué? Porque lo único que aportaste tú a la salvación es tu pecado, que hizo necesario que tú tuvieras un Salvador. Pablo dice, pues ¿quién te concede alguna distinción? ¿Qué tienes que no hayas recibido? Y si lo recibiste, ¿por qué te jactas como si no lo hubieras recibido? La doctrina de sola gracia humilla hasta lo sumo cualquier altivez de parte del creyente. Y nos permite andar por la vida, como Samuel tantas veces dice, como los puritanos, cuando vemos un desgraciado, cuando vemos a personas, hombres y mujeres, que están inmersos en un mundo de pecado, lo único que podemos decir es, si no es por la gracia de Dios, ahí voy yo. Porque nada me distingue de los que están en el mundo, sino solamente la gracia de Dios. Y por último, esperanza en la labor evangelística. Y esto nos hace mucha falta en el día de hoy. Porque vivimos en un país que no está pasando por sus mejores momentos espiritualmente hablando. Yo no sé si te pasa a ti, pero yo hablo de Jesús. Podría hablar más, seguro, pero hablo de Jesús. Y me frustra ver la gran indiferencia de las personas. Pero si hay algo que me da esperanza, es esta doctrina de sola gracia. Porque es solamente por la gracia que yo he entrado en el reino de los cielos. Y la gracia de Dios está operando en el día de hoy para salvación. Y el mismo Dios que me trajo a la vida y te trajo a ti a la vida, es un Dios poderoso para quitar indiferencia y apatía y cambiar corazones. Y poner en el ser humano más indiferente un corazón para creer en la promesa del Evangelio. Solamente por gracia nos permite ver a todas las personas como creyentes en potencia. Porque ¿qué fuerza puede oponerse a la gracia de Dios? Y es esto en lo que nosotros confiamos aquí en San Andreu. Y es esto, por lo que hacemos el esfuerzo de estar aquí, porque creemos que Dios es un Dios de salvación y que Dios es un Dios que puede salvar, que le gusta salvar, que es para salvar, que envió a su Hijo Jesucristo a morir en la cruz. Confianza, confianza. El mismo Dios que comenzó en nosotros la buena obra será fiel para completarla por su divina gracia. Humildad, no te jactes. ¿Quién te distinguió a ti? Solamente la gracia. Esperanza para evangelizar. Sí, es duro. Sí, pocos hacen caso. Pero Dios es un Dios de salvación. Y que le complazca salvar a muchas almas aquí en San Andreu por medio de nuestro testimonio. Esta es nuestra confianza. Vamos a orar. Señor, te damos gracias por lo sublime de tu gracia y pedimos, Señor, que este mensaje y tantos más, Señor, sean como una semilla, que se vayan profundizando, que vayan calando cada vez más hondo en nuestros corazones, Señor. Para que podamos decir con nuestra boca y también con nuestro corazón que tu gracia es realmente sublime. Es nuestro mayor tesoro, Señor, la salvación que tú nos diste libremente a pesar de nosotros. Señor, te damos gracias por esto y pedimos, Señor, que si hay alguien aquí que todavía no conoce tu sublime gracia, que tú toques corazones aún en esta tarde, Señor, que tú concedas nuevo nacimiento, fe y arrepentimiento para venir a Jesús y conocer personalmente tu divina gracia. En el nombre de tu Hijo pedimos. Amén.